Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía. Te hablo de cultura. En unos días, el próximo martes 27 de mayo, comienza la novena edición de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que organiza la Diputación Provincial y que tiene en el cartel artistas como Manuela Carrasco, Farruquito, Aurora Vargas, Duquende, José de la Tomasa, Ana Crisman, Bonela Hijo, bueno, y algún nombre más del que ahora te hablaré. Pero antes, lo primero será saludar a Manuel López Mestanza, que es el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A grandes rasgos, vamos a contarle a los oyentes cuál es la propuesta, en qué escenarios, qué tipo de espectáculos y cuál es el formato de esta Bienal. Dame las claves.
Bueno, pues estamos hablando que vamos a tener, son dos meses, aunque comienza el último fin de semana de mayo, bueno, el martes que viene, ¿no? Ya la última semana de mayo, y termina la primera semana de agosto, el día 2, que es la clausura, es decir, que junio y julio van a ser dos meses intensos de flamenco y vamos a disfrutar de muy buenos espectáculos. Has comentado algunos de los artistas que van a participar, pero tenemos, no nos podemos olvidar que tenemos espectáculos en 26 municipios de la provincia, no solamente en la capital. Es decir, inauguramos en el Teatro Cervantes el martes 27, pero vamos a desplazarnos prácticamente a todas las comarcas, evidentemente, de la provincia de Málaga. Un total de 38 espectáculos, de los que 23 van a ser de asistencia gratuita para el público, y se calcula que casi 200 artistas van a pasar por la Bienal. Estamos hablando de unos números importantes y espectáculos de gran nivel. Yo creo que este formato, concentrar los dos meses de verano, junio y julio, va a dar muy buen resultado. Y ya se ve que hay ganas de Bienal, porque la venta de entrada para los espectáculos principales, pues la verdad que va muy bien.
Es una apuesta muy ambiciosa, nos decía el diputado, 26 municipios de la provincia, casi un cuarto de las localidades de toda Málaga, y además la mitad son pueblos muy pequeños. ¿Por qué llevar una Bienal de esta envergadura? Te hago la pregunta en el mejor sentido que me puedas entender.
¿Por qué
llevarla a los municipios más pequeños?
Bueno, queremos que el flamenco, por el que apostamos tanto desde la Diputación de Málaga, tenga protagonismo en, como decía, en todas las comarcas y en municipios pequeños. Es raro el municipio que no tenga su pequeño festival flamenco o alguna actuación en alguna de las peñas que tenemos dentro del circuito que tenemos también durante lo que es el otoño. Y la verdad es que el público lo pide. Y quiere que en su pueblo haya alguna actuación flamenca de cierto nivel. Claro, los eventos importantes se van a dar en sitios donde hay una infraestructura escénica que lo pueda soportar. Y claro, en lo que son los municipios pequeños del interior, pues son espectáculos de mucho nivel, pero en un pequeño formato. Y al final, pues esta mezcla lo que hace, yo creo que engrandecer la afición por el flamenco que existe en Málaga.
Precisamente la Diputación, que es una institución que encarga de dar pues servicios, ¿no?, muy básicos a municipios muy pequeños, ¿por qué esa apuesta por el flamenco? ¿Qué tiene el flamenco que hace que una institución provincial como la Diputación de Málaga apueste tanto por él?
Pues es una seña de identidad no solamente de Málaga, sino de Andalucía y de España. Las diputaciones provinciales, no solamente la de Málaga, apuestan mucho por el flamenco. Nosotros tenemos también una doble vertiente, que es el del mundo del verdial, que también apostamos mucho porque es único de Málaga, de la provincia de Málaga, y es otra de nuestras señas grandes de identidad. Y hemos querido también comenzar la Bienal con un espectáculo que habla de Málaga y de un personaje de Málaga fascinante como es Anita Delgado, la maharaní de Capurtala, princesa india, y que tiene una historia de amor detrás increíble, y que en el Teatro Cervantes, la gran bailaora de Estepona, aunque afincada en Sevilla actualmente por motivos profesionales, como es Luisa Palicio, va a interpretar y va a dar vida a Anita Delgado. Y va a ser un espectáculo donde va rodeada la bailaora, va rodeada de artistas malagueños y también de otros que vienen de fuera, incluida la gran Pasión Vega.
Pues precisamente, diputado, déjame que salude a Luisa Palicio. Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nos hacía el diputado de Cultura un avance de lo que va a ser ese espectáculo que se va a inaugurar, que se va a estrenar la semana que viene. Decíamos, por resumir, se van a poner en escena 38 espectáculos en esta Bienal, 18 son estrenos absolutos y uno de esos estrenos es el del martes que viene en el Teatro Cervantes de Málaga con la puesta de largo de La Maharaní, un espectáculo coproducido por la Bienal y basado en la apasionante vida de Anita Delgado, que es una malagueña que llevó, pues eso, a ser maharaní de Capurtala. Vamos a conocer ahora un poco más su historia. Luisa, la vida de Anita Delgado pues bien merece un espectáculo. Cuéntale a los oyentes quién fue esta mujer, qué has aprendido de ella a lo largo de la preparación de ese espectáculo y qué te ha inspirado para montar un espectáculo en torno a ella y a su historia.
Pues mira, la verdad es que, como bien dices, su vida fue propia de una película Disney, porque es una historia apasionante que parece casi escrita, ¿no? Como una historia de ficción. Anita fue una cupletista malagueña con una infancia y con una familia muy humilde que yo creo que ni por asomo ella pensaría en qué iba a desembocar su vida. Y me parecía muy interesante rescatarla porque desgraciadamente sigue siendo un poco desconocida para muchas personas y supuso un mito en su época de empoderamiento de la mujer, de valentía, de coraje y creo que fue una mujer que realmente marcó un antes y un después también en la cultura de la ciudad de Málaga y defendió sus creencias, sus raíces, y todas sus tradiciones a pesar de verse de repente en un mundo que yo creo que ni ella misma imaginaba, ¿no? Entonces sentí la necesidad de homenajearla y de traerla a la actualidad y de que todo el mundo pueda conocerla y saber su historia y saber qué fue lo que hizo.
Tú eres la protagonista del espectáculo, además de la creadora coreográfica. ¿Cómo has convertido la vida de Anita en un espectáculo de baile flamenco?
Pues mira, la verdad que ha sido un trabajo bastante, bastante difícil porque, como te digo, cuanto más estudiaba sobre ella y cuanto más investigaba sobre su vida, no sabía realmente con qué quedarme, ¿no? Porque es una historia muy densa, muy bonita, con muchos matices, con muchas anécdotas a resaltar. Entonces, bueno, tuve que tirar de un hilo para empezar a enfocar toda esa historia y me he basado un poco en las ciudades que ella fue recorriendo a lo largo de su vida, ¿no? Desde Málaga hasta llegar a Capurtala y después su regreso desde Capurtala otra vez a su tierra, ¿no? Entonces, esa ha sido mi guía, ha sido mi camino para secuenciar las escenas y por ahí he ido hilvanando todas las historias, ¿no? A través de las distintas ciudades que ella fue recorriendo a lo largo de su historia.
Por tanto, entiendo, Luisa, que aunque sea un espectáculo flamenco, siendo Anita Maharaní de Capurtala, imagino que la India también estará presente en tu espectáculo.
Pues está muy presente, la verdad que está muy presente. Hemos hecho una investigación musical bastante intensa, hemos investigado también sobre las danzas de allí, pero es verdad que sin perder la esencia del flamenco, que es lo que nosotros hacemos, y aparte también en homenaje a ella, porque como te decía antes, a pesar de verse en una sociedad tan distinta y en una cultura tan opuesta a la nuestra, ella siempre mantuvo su forma, mantuvo sus pensamientos, sus creencias, su forma, incluso su forma de vestir. Entonces, evidentemente hay un guiño bastante grande a la India y a su y a sus tradiciones y a sus costumbres, pero sin perder la esencia como ella hizo en su momento.
Este espectáculo del que estamos hablando, La Maharani, como decimos, se va a estrenar el próximo martes en el Teatro Cervantes de Málaga, en el marco de la Bienal de Flamenco, que comienza precisamente con este estreno. Luisa, creo que además vas a estar muy bien acompañada. Cuéntame, ¿el estreno cómo va a ser?
Pues mira, voy a estar súper bien acompañada. La verdad que para mí esto está siendo un regalo. Cuento con un equipo maravilloso que está trabajando muchísimo a hombro con hombro conmigo, como es la guitarra de Jesús Rodríguez, que aparte lleva toda la dirección musical del espectáculo. Viene David Moñiz al violín. La percusión de David Chupete, las voces de José Pechuguita y Delia Membibre. En la figura de Marajá viene el bailador Juan Fernández. Llevo un cuerpo de baile de tres niñas que son maravillosas, Coral Moreno, Milena Tejada y Marta Hermoso. Y luego tengo la gran suerte también de contar con unos artistas invitados que para mí son unos referentes, ¿no? Y está siendo un sueño poder compartir escenario con ellos, como son Carrete, Chato de Málaga y Remache, como raíz y como pilar fundamental de Málaga y del flamenco en la ciudad. Viene Macanita. Y tengo también el gran honor de que participe en el espectáculo Pasión Vega. Bueno, así que yo creo que el elenco es espectacular, la verdad.
Menuda apuesta de largo, que va a ser pues bueno el resultado de mucho trabajo que hay detrás. Manuel, diputado, te quiero preguntar, la Bienal de Flamenco coproduce este espectáculo de Luisa Palicio. ¿Cómo sonó cuando Luisa lo propuso hace algunos meses? Bueno, os debió sonar muy bien para al final haber decidido que es el espectáculo inaugurado de la Bienal.
Pues efectivamente, la verdad que hace ya unos meses que presentó este proyecto y desde el principio tuvimos claro que tenía que ser el espectáculo inaugural de la Bienal. Primero por la calidad artística del mismo, por la calidad artística de Luisa y por todo el elenco que va a acompañarla. Y por lo que supone lo que ha comentado Luisa, estamos hablando de un personaje mítico de la historia de Málaga. Y es una historia de amor pues increíble, llevada al flamenco. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho.
Luisa, por cierto, una vez estrenes La Maharani en el Cervantes el próximo martes, ¿qué planes tienes? Porque claro, esto habrá que llevarlo a muchos otros lugares.
Pues sí, la verdad es que me gustaría ir con ella a todos los festivales y a todas las ciudades que sea posible, porque creo que es una figura que representa y que ha hecho mucho históricamente por la ciudad de Málaga y creo que serviría un poco de puente cultural, ¿no? Para llevar nuestra historia y nuestra cultura a diferentes lugares. Así que yo espero que esta Maharani tenga una larga vida y me encantaría poder darla a conocer y que todo el mundo salga del teatro y lea sobre ella e investigue sobre ella, porque la verdad que es una historia que no tiene desperdicio.
Desde luego, una vida apasionante. Luisa, muchísimas gracias. Luisa Palicio es la protagonista y la creadora coreográfica de esta La Maharani, ese espectáculo que se estrena para inaugurar la Bienal de Flamenco. Muchísima suerte para el estreno. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Me quedo con el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, con Manuel López Mestanza, con el que también estamos charlando esta tarde. Casi 200 artistas, decíamos, van a pasar por la Bienal desde finales de mayo a principios de agosto. Para configurar un cartel tan extenso en el tiempo y con tantos nombres, ¿esto cuándo hay que empezar a trabajarlo?
Pues hay que comenzar de trabajar pues prácticamente 2 años antes, porque la verdad que esto es un trabajo detrás muy importante y tengo que felicitar al director de la Bienal, director artístico como es Antonio Roche, que aparte de su experiencia tiene una sensibilidad enorme hacia el mundo del flamenco y eso es fundamental. De ahí pues que han salido espectáculos muy bonitos. Yo quiero centrarme también en la clausura, La clausura tenemos en el Auditorio de Rincón de la Victoria el 2 de agosto. Es una producción propia de la Bienal, que es Soy Gitano, que hace un recorrido por los cantes más conocidos de Camarón de la Isla, y va a estar acompañado con las voces de Duquende, de Pedro el Granaíno, de Farruquito al baile, y todo ello alrededor la Orquesta Sinfónica de Málaga. Yo creo que es un espectáculo también de primerísimo nivel, y todo está a cargo, arreglado, todos los arreglos musicales, la dirección, a cargo del compositor Jesús Bola. Y después también el Ballet Flamenco de Andalucía, que es uno de los como digo, de los estandartes culturales de Andalucía, una aportación que hace la Junta de Andalucía ahí a través de del Centro Andaluz del Flamenco, y van a ir a Mijas el 20 de julio, Patricia Guerrero, que es la directora de este ballet flamenco, que está ahora mismo, yo diría que en su mejor momento. El montaje Tierra Bendita es para no perdérselo. También allí en Mijas, al aire libre, va a ser una noche de verano, pues también fantástico. Y yo es que tengo debilidad también con Manuela Carrasco, y va a estar en Ojén. Manuela Carrasco, como le dicen, la diosa del baile, de verdad que un auténtico lujo tener a Manuela Carrasco en la Bienal de Málaga. Y después reseñar instrumentos que habitualmente no se ven en el flamenco, como puede ser el arpa. Ana Crismán, que va a estar en Alhaurín de la Torre, que va a dar un concierto con José Valencia al cante. Y después otra cosa muy particular, como es barroco flamenco, donde Bonela Hijo se ha unido a los organistas Antonio del Pino y Jorge García para ofrecer un toque barroco flamenco, si se me permite, en las iglesias de Antequera y Macharabiaya. Son cosas distintas. O Antón Cortés, que es un pianista muy joven de Mallorca, que va a hacer un homenaje a Paco de Lucía en Vélez Málaga, en el Museo de Vélez Málaga. Y un espectáculo que va a sorprender, porque la Plaza Ochavada de Archidona, en pleno verano, finales de julio, donde los ocho lados de la plaza van a haber ocho saeteros que van a cantar cada uno en un balcón, con una banda de cornet y tambor en el centro.
Bueno,
es un espectáculo muy bonito también.
El programa es muy extenso. Todo está en la web del evento, en malagaenflamenco.com está toda la información de la Bienal. Además,
sí,
quiero apuntar una cosa, que es que este domingo va a tener lugar una misa flamenca como preámbulo de la Bienal a las 10 de la mañana en la parroquia de la Divina Pastora en Málaga. Así que, bueno, todas las claves de esta Bienal de flamenco, los espectáculos, las fechas, los que necesitan en compra de entrada, los que son de entrada gratuita, todo en la página web de malagaenflamenco.com. Manuel López Mestanza es el diputado de Cultura. Supongo que, bueno, con cierto nervio, porque arranca ya para vivir algo en lo que se lleva mucho tiempo trabajando. Así que nada, a disfrutarlo, sobre todo ahora ya, a disfrutar del trabajo. Diputado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Esto que escuchas es lo nuevo de Melody. La sevillana estrena hoy este El Apagón, después de su paso por Eurovisión cargado de polémica, nada que ver con ella, y a raíz de que haya una enorme expectación por su comparecencia pública que ha anunciado para la semana que viene. Así que va a comparecer Melody para hablar con los medios de comunicación después de ese festival en el que quedó antepenúltima, un festival marcado por la polémica, por la participación de Israel, por el sistema del televoto. Bueno, pues la semana que viene Melody hablará. De momento, hoy estrena este El Apagón. Y te voy a hablar también de una cita que nos lleva a Sevilla, donde del 5 al 22 de junio se celebra la edición número 18 del Festival de Circo Circada, con compañías de varios puntos de España, también de Francia y de Portugal. Gonzalo Andino es el director de Circada. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero quiero que nos cuentes, ¿qué es Circada? Vamos a explicarlo.
Pues Circada es el Festival de Circo de Sevilla, un festival que lleva ya 18 ediciones haciéndose en la ciudad con muchísimo éxito de público y que yo creo que ha ayudado bastante a posicionar el circo como lo que es un arte escénico de ahora mismo muy refrescante, efervescente, que viene a contar muchísimas cosas desde otra perspectiva y que, como digo, pues también tiene un componente popular muy importante.
¿Y este año quiénes van a participar en el festival, Gonzalo?
Bueno, son un montón de compañías, son como 70 y pico funciones las que tenemos en total y habrá, la verdad que no me he parado a contarlas, pero son 20 y pico compañías y luego aparte los artistas de la gala, tenemos un día que hay unos showcase, que hay 6 piezas el viernes 13 por la mañana en el Teatro Alameda, 6 compañías distintas haciendo espectáculos de 20 minutos, hay por Sevilla Capital unas 50 funciones, casi todas en la calle, en las Zetas, en el Parque del Alamillo, en el Parque Miraflores, en la Alameda, en la Torre de los Perdigones, en fin, hay una promoción muy extensa y empieza el día 5 de junio en Sevilla hasta el 22 de junio, pero que luego también, aparte de Sevilla, pues llega a otros municipios como El Viso del Alcor, Rinconada, Lebrija, Mairena del Alcor, Utrera e incluso Montoro en Córdoba, que también hace un par de ediciones que se incorporó a la programación de Circada.
Uh-huh. ¿Y de qué tipo de espectáculos hablamos? ¿Montajes circenses, por ejemplo, como cuáles? Ponme algún ejemplo.
Pues bueno, hay de todo, ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, a Chicharrón Circo Flamenco, que es una compañía del cordobés Germán López, que es un espectáculo que lo vamos a hacer en el Cortijo del Alamillo, que es, bueno, como su propio nombre le indica, la compañía Circo Flamenco. Bueno, pues el espectáculo se llama Empaque y es espectáculo de circo con flamenco en el que fundamentalmente pues el artista que hay en escena es malabarista, pero también es flamenco y habla un poco de esta identidad de qué soy yo realmente. Luego, por ejemplo, hay otros espectáculos como Arriba de José Luis Redondo, que es un espectáculo también unipersonal, de un artista que es muy showman y que utiliza mucho la improvisación, muy popular, muy para el público, o no sé, los tres tigres trolls, de La Nórdica, que es una compañía de Granada que le ha dado por investigar en el universo de la mitología nórdica y de los trolls, y van a hablar sobre, es un espectáculo muy divertido con un poco de marioneta, portes acrobáticos, en el que hay tres artistas que encarnan a tres trolls de una manera, pues ya digo, divertida y también un poco bizarra, pues se acercan a este mundo. En fin, hay muchísimos espectáculos, cada uno con una estética, con una propuesta para públicos muy diversos. Hay varios colectivos acrobáticos con 6-7 personas en escena haciendo acrobacias de alto nivel, de mucho riesgo, como Eunoia Colectivo o como la compañía Spinish Circus. Hay clown, hay malabares, hay espectáculos de circo aéreo, o sea, hay un poquito de todo.
Me mencionabas hace un momento, por ejemplo, la compañía de Granada. Te quiero preguntar, ¿en Andalucía hay tradición de circo? ¿Hay circo local aquí en nuestra tierra?
En Andalucía, claro, hay mucho circo. O sea, aparte del circo, ahora que dice la palabra tradición, aparte del circo tradicional, el circo clásico, que es el circo que estaba aquí antes de que llegara lo que nosotros trabajamos, que es el circo contemporáneo, pero propiamente del circo contemporáneo sí que hay muchas compañías y muchas artistas que ahora mismo están muy muy bien posicionados en nivel estatal, también internacionalmente. Yo tengo también mi compañía, viajamos por toda España, por fuera de España también, y bueno, la verdad es que ha sido, yo creo, precisamente la existencia de estos artistas aquí en Andalucía lo que ha permitido que festivales como el nuestro tenga sentido, ¿no? El decir, vamos a mostrar esta realidad que hay aquí, que bueno, después de Cataluña, que es la comunidad autónoma donde hay más artistas de circo y ya está más desarrollado el circo, probablemente estamos Andalucía, Madrid, Valencia, bueno, pues somos las comunidades autónomas que cuentan con más y con mejores propuestas de circo contemporáneo.
Bueno, dale algunos datos prácticos a los oyentes. ¿Qué espectáculos son gratuitos? ¿Para qué espectáculos hay que comprar entradas? A ver, para que nadie se nos pierda.
Quizás el 70-80% de los espectáculos son gratuitos, en estos espacios que he mencionado antes, de Las Setas, de Perdigones, Alameda, etcétera. Toda la programación se puede ver en la página web festivalcircada.com, y también en festivalcircada.com hay un sitio que pone venta de entradas, donde viene la lista de los 5 o 6 espectáculos que son de pago. Como siempre, la gala circada, que este año es el 14 y 15 de junio en el Teatro Alameda, que suele ser uno de los espectáculos así más populares, y bueno, siempre se llena el teatro, o sea que la gente corra un poquito a comprar la entrada, porque ese es el que se agota siempre, salvo estas sesiones que acabo de decir, que están todas listadas en la web. El resto todo es en calle y gratuito.
Del 5 al 22 de junio se celebra en Sevilla la edición número 18 de Circada, un festival de circo que tiene en la capital andaluza sus raíces y que este año también refuerza su proyección internacional. Casi todos los espectáculos en la calle y de asistencia gratuita. Su director, Gonzalo Andino. Gonzalo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, un pobre desgraciado que no ve lo que en otros sí que sabe apreciar, la rabia que te puso del revés, el brillo que desprende tu mira. Yo soy de los cobardes, el más valiente, que sembrando la simiente va creciendo más y más.
Hoy te digo adiós con Manuel Carrasco, que esta noche y también mañana sábado está de concierto en la Plaza de Toros de Granada, las dos citas a las 9 de la noche.
Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad, no te dejes morir.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós, pero la radio sigue, nos encontramos en 7 días.